Gracias a todos por estar. Si tienen sus Biblias, vayan buscando Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo sé que el hermano Andrés en el WhatsApp, en el chat, él puso un enlace para algo que él piensa que quizás sea de ayuda. So, no sé si tuvieron el tiempo de quizás ver eso. Si sí, están más preparados por hoy, pero si no, tuvieron la tarea desde el miércoles para estar preparado por los versículos. Pero quiero que se den cuenta, los versículos del día de hoy son breves. So, vamos a leerlas, ver qué está sucediendo y de nuevo hacer nuestro rebobinador para ver qué ha sucedido en estos tiempos. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, alguien lee desde el 15 hasta el 17, por favor.
Cuando el que terminó, Dios se levantó temprano y salió, y aquí un ejército con caballos y carros rodeaban la ciudad, y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh, señor, te ruego que abra sus ojos para que vean. Y el señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
Ok, muchísimas gracias. Ok, so ahora, en Segundo de Reyes, capítulo 6, y honestamente, yo estaba luchando en hacer esta historia o hacer la historia que tenemos al fin del capítulo con los leprosos, pero después me puse a pensar, yo puedo predicar esa historia en otro tiempo. Pero Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la escena?
Que la ciudad estaba siendo atacada.
Sí. Ok, so hay una ciudad que está siendo atacada. ¿Y quién está dentro de la ciudad?
Eliseo.
Un hombre llamado Eliseo. Sí, un profeta llamado Eliseo. Ahora, no, hasta este punto no sabemos tanto su conexión con Elías, o dónde está Elías, qué le ha pasado a Elías, yo no sé.
Elías fue para el cielo.
Freno, Tony, freno, que no estamos haciendo el rebobinador. Vamos a llegar ahí. No, freno, freno, que tú sabes demasiado. Solo por esos tres versículos. Imagínense que no sabemos lo que ha pasado. Pero sí, Elías se fue llevado al cielo. Pero ok, entonces no, en estos versículos tenemos a este hombre llamado Eliseo. Eliseo está con su criado, con su siervo, y el siervo se levanta y él ve ese gran ejército. ¿Y cómo responde el siervo? Como sabe, cualquiera otra persona normal respondería. ¿Cómo responde el siervo? ¿Qué vamos a hacer? Vemos al ejército, estamos a punto de morir, estamos nosotros solos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa? ¿Cómo responde Eliseo?
No temiera.
Sí, que no temiera. ¿Y por qué razón? Sí, porque los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Después Eliseo le ora al Señor y él dice: oh Señor, oh Jehová, yo oro que tú le abras los ojos para que él pueda ver. Y los ojos del criado, del siervo, se le abren. ¿Y qué ve este siervo?
Un monte lleno de caballos.
Sí, porque
Eliseo.
Sí, que el monte estaba lleno de caballos y lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, como traten de imaginarse, en esta escena tenemos a Eliseo y a su criado. Hay un ejército que se están acercando hacia él. Son los sirios o los arameos, pero de nuevo no sabemos todos esos detalles por ahora. Pero hay ese ejército que se está acercando hacia él. El siervo de Eliseo tiene temor porque él se está preguntando: ¿qué vamos a hacer? Mira lo que podemos ver, mira ese ejército, mira cómo vamos a perder. Y Eliseo le dice: tú no tienes que tener temor, porque los que están con nosotros son más de los que están en contra de nosotros. Y él le pide a Dios que le abra los ojos, y él puede ver la realidad, que es cuántas personas o cuántos carros de fuego y caballos actualmente habían alrededor del Señor, habían alrededor de Eliseo. Pero acuérdense, la última vez que nosotros estudiamos, estábamos estudiando en Primera de Reyes capítulo 18, teníamos a Elías con el rey Acab en el monte de Carmelo, y fue cuando Elías le oró al Señor. Tenemos otra versión cuando Elías le oró al Señor y fuego descendió desde el cielo, y vemos al Señor por quien Él es, vemos cómo la maldad nos separa de Dios, como Dios causa sequías para aquellos que no están dispuestos de servirle, pero como Dios estuvo dispuesto de nuevo de traer lluvia, a traer aguas a su pueblo de nuevo. Okay, pero no, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Dónde está Elías? ¿Quién es este ejército? ¿Quién es Eliseo? ¿Qué ha hecho Eliseo que ahora Dios está con él de esta manera? ¿Qué está pasando? Bueno, para entender todo lo que está sucediendo en este capítulo y en esta historia, vamos a hacer un rebobinador desde Primera de Reyes, capítulo 18. Y no, no hay tantos capítulos esta vez. Me imagino que lo podamos hacer un poco más rápido, porque solo hay 22 capítulos en Primera de Reyes. Y después estamos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Entonces, me imagino que en 15 minutos, en 12 minutos, lo pueden hacer. Yo digo 12, esperando que sea 15. No, 12. Me cambié de...
Edil, vale. ¿Se va a leer todo?
No. Lo que quiero... le voy a decir lo que quiero que hagan. Lo que quiero que hagan es que de Primera de Reyes 18 hasta Segunda de Reyes 6, hay muchas cosas que pasan. Simplemente denme los eventos altos, como los eventos grandes, mayores que pasan.
No vamos a terminar ni en una hora.
No se preocupen, hagan eso. Aquí es lo que estamos haciendo cada clase.
Por eso no aprendemos, Bill.
Bueno, tú sabes lo que tienes que hacer.
Que no es mucho.
Lo tienes que leer a tu propio tiempo. Léelo a tu propio tiempo y lo vas a aprender. Entonces, el propósito de esta clase no es leer cada historia, no tenemos eso. Es para hacer las conexiones. Entonces, de nuevo, de Primera de Reyes 18 hasta Segunda de Reyes capítulo 6, miren los puntos altos, que no son tantos capítulos, Tony, deja de quejarte. Mira los puntos altos y vayan mirando de nuevo qué aprendemos de Dios, qué aprendemos del pueblo, cuáles son los eventos que suceden, y traten de conectarnos todos. Tomen 15 minutos y vamos a regresar y hablar. Dale.
Bill, ¿crees que cuando... ya después te pregunto.
Ok.
No, bueno, estaba pensando cuando le pide Eliseo doble porción del espíritu, no se refiere a tener doble poder, ¿verdad?
Sí, si tú miras los milagros que Elías hace y después los milagros que Eliseo hace milagros más grandes y él hace más milagros. Entonces, yo creo que parte de eso es que Eliseo, él no quiere que Elías se vaya. Él quiere que Elías se quede con él. Y interesantemente, es como que lo que el Señor le da a Eliseo es mejor que Elías. El Señor le da su espíritu.
Dios doble.
Sí. Y interesantemente, la comparación más es Jesús y Eliseo, y Elías es como Juan el Bautista. Pero cuando Jesús se va, y los discípulos no quieren que él se vaya, Jesús le dice, le conviene que yo me voy porque le puedo dar mi espíritu. Eso es en Juan capítulo 16. Entonces, interesante como esa idea o esa conexión hay. Ok, yo dije de nuevo, dije 12, dije 15, después lo puse en 12, después Rosy me estaba gritando, entonces estaba pensando 15, pero terminó siendo 20. Ok, no es broma, es broma. Ok, regresando.
Fuimos a Mateo, ¿está bien?
Bueno,
no.
Si fuiste a Mateo, tú me puedes decir qué encontraste en Mateo en un segundo, porque lo quiero oír. Desde Primera de Reyes 18, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los eventos, simplemente los eventos altos que suceden en estos capítulos?
En el 18 los profetas no le contestaban a nadie, no, Dios no les contestaba.
Oh, de la lluvia.
Ok, vimos la lluvia, empieza a llover, tenemos esa historia en el Monte de Carmelo, que estudiamos el miércoles anterior, cae el fuego del cielo, Elías tiene temor porque Jezabel lo quiere matar, Dios lo salva a él esa vez. Después empezamos a ver que hay guerra constante entre Israel y ¿cuál país?
Siria
o Aram, dependiendo de tu traducción. So, hay bastante guerra entre Israel y Siria. Yo voy a decir Siria porque es más fácil. Entre Israel y Siria, y Acab tiene algunas victorias, pero después, ¿qué hace Acab que no debería hacer en Primera de Reyes 21?
Él le roba un dinero a una persona por capricho. Bueno, él le pide a su esposa que lo haga.
Sí, y por eso el Señor y ellos van y matan al hombre. Le toman el campo de cualquier modo. Y el Señor a través de Elías le dice que qué le va a pasar a Acab.
Que toda descendencia de él iba a ser cortada de Israel. Y que iba a haber... No haber descendiente de él. Iba a haber como ser borrado del linaje de los reyes.
Sí, sí. Entonces, esto es lo que termina sucediendo... Hasta este punto, Israel batalló contra Siria dos veces. Aquí tenemos la tercera guerra que sucede en el capítulo 22. Y vemos cómo Acab se sienta a través con los profetas del Señor. Josafat, Israel y Judá iban a ir juntos a ir a pelear. Y Josafat le pregunta si hay un profeta del Señor. ¿Y cómo responde? No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cómo responde Acab en Primera de Reyes 22, versículo 8?
Le dice que sí.
Historia, pero me encanta este versículo.
Le dice que sí sabe, pero que no lo quiere escuchar porque le dice puras cosas malas.
Sí, y noten el tipo de rey que Acabe es. Acabe sí, yo sé que hay un mensajero del Señor, pero él nunca dice lo que me conviene, nunca dice cosas que me gustan, como estaba diciendo Guillermo en su mensaje esta mañana. ¿Saben qué? Ni vamos a escucharle. Yo prefiero escuchar a alguien que va a decir lo que yo quiero oír. Y lo que termina sucediendo en este capítulo es que él se muere. Entonces tenemos a nuevos gobernadores en Israel. Después de Acab está Ahazías. Pero llega Jehu. ¿Cómo se dice Jehu en español? Ehu, yo quiero decir Ehu. Ehu.
Jehu.
Ehu, ok. Algo así, ustedes saben el nombre. Lo leía, me imagino. Pero no, es mala mía por leerlo en inglés. Pero después llega Jehu y Ehu, y él viene y él mata a toda la familia de ellos. Pero interesantemente, en Primera de Reyes, la historia no se enfoca, en Primera y Segunda de Reyes, no se enfoca tanto en los reyes, sino en Elías y Eliseo. ¿Y qué le pasa a Elías? O Elías ha estado trayendo el mensaje al Señor, y quizás un mensaje importante de pensar a través de todo esto, es que si tú hubieras estado viviendo en Israel, tú hubieras pensado que la persona importante era el rey, que tú tienes que estar escuchando al rey. Y lo que vemos en Primero y Segundo de Reyes, que el mensaje del Señor, que la persona que está diciendo algo de importancia no es el rey, la persona que se parece que tiene la autoridad, sino son los profetas del Señor, aquellos que están llevando el mensaje de Dios, porque la palabra del Señor era de mucho más importancia que cualquiera persona en un lugar de poder. Y a veces nosotros como que nos confundimos de eso. Aún en el día de hoy pensamos que un gobernador, un senador, o un presidente, que él tiene más valor que la palabra del Señor. Y lo vemos que cuando vemos con los ojos del Señor que lo que en verdad tiene importancia es su palabra. Ok, pero Elías, ¿qué le va a pasar a Elías? O Elías ha estado por mucho tiempo por el Señor haciendo lo que el Señor ha querido. ¿Y qué le va a pasar a Elías?
Te lo lleva en un carruaje de fuego.
Sí, el Señor en un gran viento y un carruaje de fuego se va a llevar Elías. Y Eliseo no quiere que él se vaya. Entonces, Eliseo pide por qué.
Que le dé de su espíritu, doble porción de su espíritu.
Sí, y me encanta esto, que le dé el doble porción de su espíritu. Es como que me encanta, el Eliseo está diciendo, Elías, si tú no vas a estar aquí, yo quiero continuar esta obra. Y Eliseo va a continuar la obra de Elías. Y cuando empieza su ministerio, ¿qué sucede? ¿Qué tipos de cosas suceden?
Empieza a hacer milagros.
Ok, so sí, él empieza a hacer milagros y ¿sabe? Una de las cosas que suceden es que en el principio, en el capítulo 2, hay dos cosas que suceden.
Unos muchachos se burlan de él y le pide a Jehová que, como una maldición, y los destrozan dos osos.
Sí, y estábamos hablando de esto acerca en mi grupo. En primer lugar, ellos se murieron por llamarle calvo. Entonces, aquellos de ustedes,
pero hermano Bill fue un profeta.
Bueno, yo estoy trayendo la palabra del Señor también. No, pero, y estábamos hablando acerca de nuestro grupo, ¿por qué el Señor hubiera hecho eso? Y estábamos hablando, él era un profeta. Y si el pueblo no escuchara al profeta del Señor, si ellos se iban a burlar de él, iba a disminuir el propósito del mensaje. Entonces, pero antes de eso, interesantemente, hay algo que Eliseo trae agua y le ponen sal dentro del agua. Y después él tiró sal a aguas limpias y él termina purificando el agua, que se parece extraño. Pero lo que vamos a ver es que eso es lo que él va a hacer en su ministerio. Es que él va a purificar en maneras que quizás tú no hubieras imaginado. Entonces, él hace un par de milagros. ¿Y cuáles son? Y vamos a ir al capítulo 4 para ver cuáles son algunos de los milagros que él hace.
Mencionamos de la mujer que quería un hijo.
Ok, y él se lo sí, so, ok, la sumanita, hay una mujer de importancia que no tiene un hijo, que desea un hijo, y Elías le dice, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener un hijo, este tiempo, esta temporada, el próximo año, tú vas a tener el hijo. Y le sale así. Pero antes de esta historia, había otra historia también, con otra mujer.
La viuda.
Sí, había una viuda. Y la viuda solo tenía ¿qué?
Poco aceite.
Tenía que pagar. Sí,
y ella tenía una deuda que ella no podía pagar. Es decir, ella tenía temor que sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Entonces, tenemos una mujer que tiene una deuda que es demasiado grande para ella poder pagar. Y ella le pide a Eliseo que haga algo. Y él le multiplica el aceite. Quizás pensar en multiplicar algo. Después... No, hay una mujer que desea tener un hijo, que no puede tener un hijo. Eliseo le dice que el hijo va a llegar en este tiempo. Pero si en serio, ya me trastornaste el cerebro. Pero después él le da el hijo. Y después, ¿qué le pasa al hijo de esta mujer?
Se muere.
Se muere el hijo. Y te imaginas, ¿por qué me diste ese hijo si se iba a morir? ¿Y qué hace Eliseo?
Lo revive.
Sí, Eliseo revive al hijo muerto de esta mujer. Después hay otra historia donde tenemos a los hijos de los profetas, como la escuela de los profetas, y ellos estaban comiendo y se dieron cuenta que la comida que ellos estaban comiendo era ¿qué?
Venenosa.
Nos vamos a morir porque acabamos de comer veneno. O no podemos, vamos a pasar hambre porque no podemos comer esta comida. ¿Y cuál es la sugerencia de Eliseo?
Que le echaran harina.
Sí, que le echaran harina. Y yo no sé cómo echarle harina a veneno. Le quita el veneno, pero le echan la harina. ¿Y después qué pueden hacer?
Se la comen.
Pero después, la próxima historia, hay un hombre llamado ¿qué?
Naamán
es quién?
Un general.
El general o el comandante del ejército de Siria. Acuérdense que Siria está peleando contra Israel. Y Naamán tiene cierto problema. ¿Cuál problema tiene Naamán?
Lepra.
Él tiene una lepra, una enfermedad que está desgastando a su cuerpo. ¿Y qué hace Eliseo por él?
Lo cura
a través del Señor. Locura, porque si no suena como locura, como que si él está loco.
Lo sana.
Sí, el Señor lo sana. El Señor lo sana a través de Eliseo. Pero en eso hay una historia de un hombre, uno de los criados de uno de los siervos de Eliseo, que él, en su avaricia, ¿qué le termina pasando a él?
Jesse se muere.
¿Eh?
Jesse se muere.
Sí, pero ¿qué le pasa a él?
La lepra.
Sí, él recibe la lepra. El siervo de Eliseo termina recibiendo la lepra él mismo. Y, bueno, vamos a hacer la conexión en todo esto en un momento. Después, en Segundo de Reyes, capítulo 6, hay una cabeza de qué?
De bata.
De una hacha. Que esos hombres tomaron una hacha emprestada. Y se le cayó la cabeza del hacha, de nuevo, que era algo que no era de ellos, y tú me imaginas que hubiera tenido valor, se cae, se pierde, ha perdido su valor, entre comillas. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace Eliseo con eso?
Hace que flote el hacha.
Él le dice a ellos que tiren un tronco, un hierro de... un palo que corten un palo de madera y que lo tiren agua, y la cabeza de la hacha iba a subirse, iba a flotar. No sé si ustedes notaron todo eso, y en estas historias, en particular las historias con Eliseo, pero ¿vieron la conexión en todas estas historias? ¿Cuáles son algunas conexiones que vemos en estas historias?
Que siempre hay un milagro.
Ok, siempre hay un milagro. Y todos estos milagros tienen que en ellos.
¿Eh?
Sí, todos los milagros llevan ciertos propósitos. Pero yo pienso que si tú lo combinas todos juntos, todos los milagros, la misma cosa está sucediendo. Y no sé si lo notaron, pero hay algo que está perdido, que Dios le da su valor. A través de Eliseo, Dios le da el valor de nuevo. Pensad. En la primera historia, la mujer estaba a punto de perder, ¿qué?
Su casa.
A su casa y a sus hijos, a la esclavitud. Y a través de Eliseo, ¿qué hace el Señor por ella?
La saca de los problemas.
Sí. Le da su casa de nuevo, entre comillas. Después, la próxima historia, hay una mujer que se siente como que su vientre se ha gastado. Pero más allá, Dios le da el hijo. ¿Y qué le pasa al hijo? ¿Ella qué?
Pierde
el hijo. Ella termina perdiendo a su hijo. ¿Y qué hace el Señor a través de Eliseo por esta mujer?
Se lo revive.
Después, la próxima historia, ¿qué sucede? El fin del capítulo 4. Hay dos historias entre eso.
La comida.
Había comida que se iba a perder, sí, que se iba a gastar. ¿Y qué hace Eliseo a través del Señor?
También la vuelve
a dar su valor de nuevo. Después tenemos a Naamán. ¿Y qué le está pasando a la carne de Naamán?
Leproso
que se estaba desgastando. ¿Y qué le hace el Señor por Naamán a través de Eliseo?
Lo cura
él también. Y después tenemos la historia del hacha. Y que si una hacha pierde su cabeza, ¿cuánto valor tiene esa hacha?
Nada.
Ningún valor. Ya pierdes, ahora es solo un palito. Ha perdido su valor. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tiran un palo a las aguas y regresa la cabeza del hacha. ¿Y qué hace Dios a través de Eliseo por esa hacha?
Los hace que vuelvan a creer y a confiar en Dios.
Bueno, sí, pero simplemente le da su valor al hacha. Cuando nosotros hacemos la conexión, quizás nos ponemos a pensar, ¿en qué aprendemos en estas historias para ayudarnos a llegar a la historia que vemos en Segunda de Reyes acá? es quizás Dios nos está ayudando a aprender a confiar en Él. Uh-huh. Y que por nosotros mismos estamos, ¿qué? ¿O somos qué?
Nada,
perdidos. Que por nosotros mismos hemos perdido nuestro valor, que por nosotros mismos casi estamos para ir a la esclavitud, o nos hemos muerto, o tenemos lepra, o éramos como esa hacha que perdió su cabeza. Nosotros sin el Señor perdimos nuestro valor. Y el Señor, esta vez no por Eliseo, sino el Señor por el Eliseo más verdadero, por Jesucristo. Él viene y nos da nuestro valor de nuevo. ¿Qué son otras lecciones que ustedes piensan que aprendemos en estas historias?
Por ejemplo,
sí, aprendemos a confiar en Dios. Amén.
Que tú para que Él pueda resolver nuestros problemas.
Sí, sí. Interesantemente, Dios lo está resolviendo los problemas a qué personas en estas historias. ¿Notaron ustedes?
A los necesitados.
A los necesitados. A los que le aman. Por ejemplo, si Naamán no llamaba tanto. Y yo creo que parte es a todos.
Hermano,
dame un segundito, Rosy. Que Dios tiene el poder y la habilidad de resolver todos nuestros problemas. No importa quién tú seas, de dónde tú llegues, cuál es tu fondo, que Dios tiene la habilidad. Si nosotros estamos dispuestos de venir a Él, Dios tiene la habilidad de ayudarnos. Rosy.
Sí, en el capítulo 21 de Primera de Reyes, que no nos debemos dejar manipular por nada ni por nadie, como uh-huh. La mujer esta manipuló al esposo para hacer tanta maldad.
Sí, uh-huh. Sí, y quizás tenemos que aprender, aún en estas historias, tenemos que aprender a escuchar al mensaje del Señor y a los mensajeros del Señor. ¿Y cómo respondo yo a los mensajeros? Y acuérdense, ella lo que, sigo dando la referencia al sermón de Guillermo de esta mañana, pero ¿cómo respondo cuando escucho el mensaje del Señor y no me gusta? ¿Quiero matar al mensajero? Porque eso es lo que ella quería hacer. ¿Cómo respondió Naamán cuando él escuchó el mensaje del mensajero y no le gustó el mensaje? ¿Sabes? Y demasiadas veces nosotros escuchamos los mensajes y no nos gustamos el mensaje. Y por no gustarte el mensaje, tú quieres cortar al mensajero. Eso no quita el mensaje del Señor. La verdad sigue siendo la verdad. Entonces, y lo que sucede en las historias llegando a la parte que leímos, pero Aram estaba peleando contra Israel, o Siria estaba peleando contra Israel, y cada vez que Siria iba a venir a atacar a Israel, ¿qué hacía Eliseo? ¿Qué hacía Eliseo?
Oraba a Dios.
Ok, bueno, y vamos a ver cuánto él le va, y él pasa tiempo orándole al Señor, pero cada vez que Siria iba a venir a atacar a Israel, ¿qué hacía Eliseo por ellos? Miren el versículo 8, de versículo 8 y 9 del capítulo 6.
Advertía al rey.
Sí, él advertía al rey. Él le decía al rey, rey de Israel, déjame decirte. Los sirios, ellos van a venir por acá. Y entonces ellos se evitaban cada vez. Y por eso el rey de Siria se iró tanto que él quería matar a Eliseo. Y es por eso que está llegando este gran ejército hacia Eliseo y sus servidores. Y entonces los servidores ven ese gran ejército llegar. ¿Y qué le dice Eliseo?
Él como hombre de Dios, pues, no tuvo temor.
Sí, él dice, no tenga temor. Hay más por nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Sí? Ok, vamos a hacer algunas conexiones aquí. ¿Qué piensan ustedes que le dio a Eliseo el valor o la valentía de estar firmes contra ese gran ejército?
Las cosas o los milagros que había hecho Elías.
Sí, son algunos de los milagros que había hecho Elías, absolutamente. ¿Qué más? Incluso con eso, ¿qué más?
Oró al Señor.
Sí, vemos cuántas veces y qué tan conectado uh-huh. Eliseo está al Señor. Amén. ¿Qué otras cosas?
Cuando yo pienso que cuando se dio cuenta de que sí, de verdad, Elías le había dejado doble porción de su espíritu y empezó a hacer milagros y tras milagros y milagros es cuando más se empezó a animar.
Sí, vemos que Eliseo, él entiende que él tiene el espíritu del Señor dentro de él y eso le da el ánimo y la confianza de seguir hacia adelante y de seguir confiando en el Señor. Mm-hmm. ¿Qué más? Yo no estoy buscando algo en particular. Bueno, hay algo que tengo en mente, pero yo quiero...
Vimos a Eliseo, pues, aprendiendo de Elías.
Uh-huh.
Que Elías era un hombre bien firme en su fe.
Sí.
Confianza en Dios, y de él aprendió Eliseo, y Eliseo, sí, pues, de andar todo.
¿Cuál fue la última cosa que vio Eliseo de Elías?
¿Cómo se lo llevaba a Dios?
Él vio a Elías ser llevado a los cielos por Dios. Déjame decirte, si tú ves a Dios abrir los cielos y llevarse un hombre a los cielos, ¿tú le vas a tener temor a las personas?
No.
No, yo creo que no. Y pensar, los apóstoles en Hechos capítulo 1, cuando vemos a Pedro y a Juan en el capítulo 3 y 4, cuando lo prenden, y a Pedro en el capítulo 12, y vemos a Pablo... en el resto del Evangelio de Hechos, ¿qué piensan ustedes que le dio a ellos el valor de estar firmes por lo que creían?
Ver ascender a Jesús en los cielos.
El ver ascender a Jesús en los cielos. Y yo creo que parte de lo que le está dando a Eliseo el valor, la valentía de decir, no, aquí vamos a estar firmes porque el Señor está con nosotros, era que Eliseo entendía que había vida más allá de lo físico, de lo que se puede ver con estos ojos. Y quizás una lección para nosotros, una lección que tenemos que aprender, es que Dios siempre está en control. Dios está en control del clima, de lo sobrenatural, en tiempos de necesidad, en tiempos de muerte, en tiempos de persecución. Dios siempre está en control. Y lo que eso significa es que a veces se van a parecer como que tus problemas físicos son grandes. El Señor que está obrando para nosotros, que no se puede ver con estos ojos, son más grandes que eso. Y me encanta, de nuevo, lo que Eliseo dice, que el que está trabajando por nosotros, o el que está por nosotros, hay más por nosotros que los que están en contra de nosotros, que Dios y su ejército es celestial, es más grande y más poderosos que cualquier enemigo físico. Y quizás tenemos que aprender, porque hay dos siervos de Eliseo y ambos cometen un error. El primer siervo de Eliseo que comete un error está en el capítulo 5. ¿Cómo se llama él?
Jesse.
¿Eh? Jesse. Jesse se dice en español así.
Sí.
Jesse, ok, pues Jesse, como lo dijo Quieren así, él comete ¿cuál error?
La codicia y avaricia.
Sí, Jesse, así lo estoy viendo ahora. Su pecado es que él, Jesse, sí, algo así. Es que él, G-I-E-Z-I, es que él está viendo con ojos físicos. Y por él ver con ojos físicos, le cae la lepra. El criado de Elías, de Eliseo, en el próximo capítulo, él está viendo con qué?
Ojos físicos.
Con ojos físicos, y por él ver con ojos físicos, a él está dando temor. Y vemos que Eliseo no ve con ojos físicos. Yo creo que una gran lección que tenemos que aprender es que lo que es real no es lo que se ve. ¿Ustedes entienden eso? Que para nosotros, lo que es real, lo que actualmente tiene sustancia, como dice Hebreos capítulo 11, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, no son las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Que vida verdadera no es esta vida en la cual yo estoy en esta carne, sino la vida eterna que yo voy a pasar con el Señor. Que mi cuerpo verdadero no es este cuerpo, por tan feo o tan hermoso que sea, este no es mi cuerpo verdadero, sino el cuerpo verdadero que yo tengo es el cuerpo que yo estoy esperando en el día de la resurrección. ¿Me entiendes? Que valores verdaderos o recursos verdaderos no son el dinero físico de esta tierra, sino los recursos que el Señor nos ofrece. Y yo creo que cuando podemos aprender a ver la realidad de la manera que Eliseo lo vio, que va a cambiar la manera en la cual nosotros enfrentamos nuestros problemas. Que vamos a pasar más tiempo en oración.
Y que nos vamos a separar del Señor.
Sí, que nunca vamos a querer separarnos del Señor. Quizás algunas preguntas para nosotros pensar con todo esto. Entiendo yo que Dios está trabajando aun cuando todo se parece que se está cayendo en mi vida. Porque si yo soy Eliseo y yo miro a mi alrededor, se parece que mi vida está a causa de caerse. Y pensar cuántas veces, por Eliseo, por Naamán, por la viuda, por la mujer, su manita, pensar todas estas personas, sus vidas se aparecían físicamente que se estaba perdiendo, que se estaba arruinando. Y vemos cómo el Señor opera en ello. Entiendo yo que el Señor está operando en mi vida, aun cuando se parece que todo es un desastre. Estoy yo dispuesto de buscar por las necesidades y la ayuda de otros en esos momentos, como Eliseo lo estaba dispuesto de hacer. Soy yo llevado por la realidad de la resurrección, la realidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que hay vida más allá de esta vida. ¿Qué son otras cosas que ustedes notaron? Eso es todo lo que yo tuve que iba a decir. ¿Qué son algunas otras cosas que ustedes notaron?
Algo que Pablo dijo, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
Una vez más, disculpa.
Pablo dijo en una oportunidad, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
Amén. En Colosenses capítulo 3. Me encanta eso, porque Pablo entiende eso. Los primeros cristianos entendían eso, que había vida más allá de esta vida. Y por eso cambió, de nuevo, la manera en la cual ellos enfrentaron y vieron sus vidas, aun cuando todo que aparecía que se estaba cayendo y que era un gran desastre. Que entendemos de nuevo que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Otras cosas.
Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Amén, amén. Y quizás eso fue parte del cambio en Eliseo, es de tener el Espíritu del Señor morando en él. Y cuando el Señor está morando en nosotros, cuando yo me crucifico a mí mismo y dejo que Cristo que viva en mí a través de servir, quizás puedo vivir con más confianza de esa manera. Amén.
También, hermano, podríamos decir que para Dios no hay imposibles. Las personas que Elías hizo los milagros, quizás estaban como yo antes, ¿verdad? Incrédulos.
Eliseo.
No, Elías. Bueno, sí. Pero, estaban incrédulos, tal vez la...
No, sí, está bueno.
No iba a tener...
Tener vivo.
Estaba pensando, ¿no? Que me vas a hacer ese milagro tú. Entonces, Dios nos está mostrando a través de su palabra que para Él no hay nada imposible. Uno tiene fe y la plena confianza de que Dios está obrando a pesar de los problemas que tengamos, Él está obrando, Él está haciendo algo y no nos deja a pesar de todo, a pesar de que para nosotros lo vemos imposible, para Él no lo es.
Y estas personas están empezando en diferentes lugares. Naamán no lo quiso creer al principio. La viuda sí lo creyó de inmediatamente, pero todos llegaron a cierto punto donde ellos reconocían que la única persona que lo podían ayudar era el Señor. Guillermo.
Me encanta que los israelitas tienen problemas con las naciones que tienen carros, hieras, pero Dios tiene carros de fuego. Me gusta.
Y esa idea, que el Señor, aún cuando pensamos en recursos, el Señor tiene mucho más, y es mucho más poderoso que cualquier cosa que tus enemigos, que tu peor enemigo tenga. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ya iba a concluir.
en Primera de Reyes 21, Acab se arrepiente de todo el mal que hizo. Y es muy interesante que hay como un prefacio que dice de que no hizo tanto mal como Acab. O sea, él fue tan mal como se mira que Dios es grande en misericordia y en amor, porque él perdona acá por todo el mal que hizo, y en vez de castigarlo en su vida, decidió traerle el mal en la vida de su hijo Josías. Y a veces cuando nosotros pensamos de que no hay perdón, que no tenemos perdón de Dios y misericordia, Dios no piensa como nosotros, y él nos va a perdonar si nosotros nos humillamos, porque acá se humilló ante Dios.
Y pero también con eso tenemos que aprender que aun alguien como Acab, Dios está dispuesto de perdonar, pero con ese perdón tiene que llegar un cambio de vida. Y vemos de nuevo que en el capítulo 22 Acab está diciendo: no me gusta este mensajero de Dios porque no me gusta lo que él dice. Y vemos como que Acab regresa a vivir de su manera. Y no, como que el Señor nos puede perdonar de cualquier cosa, pero si él nos perdona, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Rosy, último comentario, que ya son las 6:10.
Sí, lo perdonó por el momento, pero obtuvo su castigo.
Bueno, y porque él no llevó frutos de arrepentimiento, porque él regresó a comportarse de la manera que él estaba anteriormente. Yo creo esto del Señor, que no importa qué pecados yo he cometido en mi pasado, si yo voy y yo mato a un millón de personas y yo me arrepiento y vivo mi vida diferente ahora según las palabras del Señor, yo tengo plena confianza que el Señor perdona a personas y que él le quita esa condenación y que él ofrece vida eterna. Yo creo que tenemos que cada persona tiene que aprender y creer eso, que el Señor ofrece salvación, pero yo tengo que cambiar mi forma de vivir. Yo no puedo continuar en la manera en la cual yo vivía anteriormente. La sangre de Cristo era suficientemente fuerte para salvar a cualquiera persona, cada pecador de cualquier pecado.
Amén.
Pero tenemos que vivir diferentemente.
Amén. Pero a veces sí podemos volver a caer, hermano, y Dios nos perdona, pero nos castiga. ¿Cierto?
Bueno, a veces...
Él nos reprende. Ay, perdón.
A veces hay consecuencias de nuestro pecado. Si yo mato a 100 personas, probablemente voy a ir a la cárcel. Ahora, ¿el Señor me puede perdonar de mis pecados?
Sí.
Absolutamente. ¿Eso me saca de la cárcel?
No.
No. Hay consecuencias que uno puede seguir sufriendo a través de sus pecados, que no equivale. Hay una diferencia entre la condenación y una consecuencia o un castigo. El Señor en su palabra nos promete a perdonarnos y de quitar la condenación si nos arrepentimos y vivimos diferentemente.
Lo que le pasó a David.
Sí, pero exactamente.
El Señor no partió la espada de él.
Exactamente. El Señor le quitó la condena a David, pero David como quiera tuvo esas consecuencias.
Dios mío, ojalá.
Okay,